En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es martes 25 de agosto del 2020 y estos son los temas del día. En el tema del COVID, confirman en Hong Kong el primer caso documentado de reinfección por coronavirus en el mundo. Y en Estados Unidos, aprueban el tratamiento para transfundir de urgencia plasma de personas recuperadas de COVID a otros pacientes. Inicia la Convención Nacional Republicana con la confirmación formal de Donald Trump como su candidato para las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El mundo está cansado del virus SARS-CoV-2. La gente ya no quiere pensar en el confinamiento, más bien quiere ya regresar a la normalidad, poder ir a trabajar, juntarse con amigos y familia, salir a la calle, a restaurantes, a cines, incluso a conciertos y que los niños vayan a la escuela sin estar pensando en el miedo a contraer el virus. Pero para que esto suceda, la esperanza está puesta en la vacuna, en que exista una vacuna segura, funcional, que pueda ser distribuida de forma masiva. ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano para lograr este objetivo, para que los mexicanos podamos tener una vacuna?
El análisis.
Para entender el tema, le agradezco a Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, platicar con nosotros. Que entiendo, subsecretaria, eres quien te has estado encargando justamente de todo este tema.
Muchas gracias, Ana Paula, por la oportunidad. Yo estoy encargada por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en una encomienda que me ha dado el canciller Ebrard para hacer la búsqueda, ¿no?, de todos estos insumos, materiales, equipos, y ahora nos está tocando también las vacunas. Hacemos la búsqueda y ya el sector salud determina las especificaciones y autoriza, ¿no?, todo lo que tiene que hacerse para utilizar y para aplicar todas estas cosas que se necesitan para enfrentar la pandemia en México.
Ahora, hemos escuchado que ha habido acercamientos con China. El presidente habló hace unos días de que él se pondría la vacuna rusa que anunció Vladimir Putin también hace como unos 10 días. Vimos el anuncio del gobierno con la Fundación Carlos Slim, los laboratorios sueco-británicos AstraZeneca con la Universidad de Oxford. Y ahora supimos de una reunión entre el canciller y su contraparte noruega para participar con ellos en la CEPI, en la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. Entonces quería preguntar, ¿cuál es la apuesta del gobierno? Si podemos desmenuzar todos estos acercamientos.
La estrategia consiste en lo siguiente. Mira, México es un país de renta media y somos un país, pues, que tenemos más de 127 millones de habitantes, entre los cuales, bueno, hay una prelación para poder recibir la vacuna que establecerá el sector salud, pero la Organización Mundial de la Salud ya también ha establecido una metodología para calcular más o menos quiénes son los primeros grupos de población que se tienen que vacunar, el sector salud y todo el personal en servicios de salud, después los mayores de 65 años, después todas las personas que tienen comorbilidades que son muy afectadas por el COVID, como diabetes, la hipertensión, la obesidad, y entonces eso hace que los grupos vayan siendo decenas de millones de vacunas que vamos a necesitar. Si a esto le sumas que la mayoría de las vacunas disponibles que estarán, en su caso, ojalá, en el mercado, van a ser de dos dosis, pues necesitamos una gran cantidad y a precios competitivos y rápido, ¿no? Entonces, el canciller Ebrard nos pidió que pudiéramos irnos aproximando desde tres diferentes como frentes para ir viendo qué acuerdos podemos tener para tener una vacuna lo más pronto posible. Los tres rápidamente son los siguientes. Uno es un acuerdo multilateral que la Organización Mundial de la Salud y la CEPI, que tú mencionaste, es una coalición para la preparación en contra de las epidemias global, junto con una alianza que se llama GAVI, la Alianza Mundial de las Vacunas. Configuraron un esquema como de un fondo general común para países de renta media y baja que tienen cierto subsidio de los países de renta alta. Es un fondo general con un portafolio de 9 vacunas en donde todos ponen un fondo y la vacuna que se consiga se va distribuyendo equitativamente entre todos los participantes. Luego tenemos pues la vía diplomática que el canciller Ebrard ha privilegiado mucho. De esa rama, Ana Paula, han salido las negociaciones con vacunas de Estados Unidos, de China y ciertas vacunas, por ejemplo, la de Sanofi con Francia, salió de la plática que tuvo con el canciller de dos cancilleres, también con el canciller de Heiko Maas, que tuvo el Marcelo Ebrard conversaciones, salió posibilidades para unas vacunas alemanas. En la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos con Trump, salieron también un portafolio de vacunas que puede acceder también México, como la de Moderna, que es la más avanzada hoy, o Pfizer, que es una vacuna también de Estados Unidos. Y, por supuesto, nuestro vínculo que hemos estrechado últimamente por el puente aéreo que tenemos con China. Finalmente, Ana Paula, la tercera vía son negociaciones bilaterales. Por ejemplo, en el caso de AstraZeneca se hizo pues todo un análisis de qué modalidad de conveniencia podía tener una vacuna como la de AstraZeneca Oxford para poderse acceder por parte de México, y la Fundación Carlos Slim aportó un fondo de capital a riesgo para que pudiera escalarse y hacerse la transferencia de tecnología de esta vacuna, que está muy muy avanzada en sus fases 1 y 2, para que se hiciera la producción del rellenado, el envasado de esta vacuna que se va a producir en Argentina. El antígeno de esta vacuna se exporta a México, aquí se hace todo el envasado y después se distribuye a América Latina y el Caribe. Son muchas las dinámicas que tenemos de negociaciones para estar lo más cerca posible de conseguir la vacuna que pueda salir primero, que todavía es una gran promesa, ¿no?
Claro. O sea, México puede estar en todas estas distintas negociaciones y no hay un problema. O sea, no hay un laboratorio como, por ejemplo, que dijera AstraZeneca, oye, pues si hablas conmigo, no puedes estar hablando con Pfizer.
Efectivamente. México no tiene ahorita ningún acuerdo de exclusividad con ningún laboratorio. Y de hecho, Ana Paula, es casi imposible que un solo laboratorio pudiera cubrir la demanda mexicana de una sola vez en los tiempos que lo necesite el país. AstraZeneca en América Latina va a distribuir en una primera fase 150 millones de vacunas.
Casi nos las acabaríamos todas.
Imagínate, entonces necesitamos dos dosis de esa vacuna en particular. Entonces, México sí tiene que hacer una suerte como de rompecabezas de cuándo y cómo va a requerir qué tipo de vacunas, y el sector salud determinará cuál es pertinente para qué tipo de poblaciones.
Ahora, por ejemplo, cuando vimos el día de ayer este tuit del canciller diciendo que México está participando con Noruega, ¿qué significa participar con Noruega?
En este caso particular, lo que la primera ministra Erna Solberg ha apoyado es una coalición que se llama para la preparación e innovación epidemiológica, la CEPI. En esta coalición, México es el primer país de América Latina en entrar, y sí tenemos una aportación de $300,000 como país para poder estar sentados en el consejo directivo de esa organización. México participa en esta institución, tiene información de primera mano sobre el avance de cada una de estas vacunas, y estas vacunas están en todo el fondo del COVAX, o sea que participaremos también en su caso que lo decida el sector salud, aportando algunos anticipos o adelantos de pagos de vacunas, si así lo decide el sector salud, para poder acceder a cualquiera de esas 9 cuando se descubran.
Ahora, el presidente ha dicho que en México la aplicación de la vacuna va a ser gratuita. Quería confirmar esta información y, bueno, sí, pues entonces, ¿cuánto tendrá que invertir el gobierno mexicano para lograr esto?
Sí, el señor presidente ha decidido que esta vacuna va a ser gratuita en el país y la va a comprar el gobierno. ¿De cuánto va a invertir? Bueno, pues tenemos cotizaciones de vacunas desde $4, como la de AstraZeneca, que es una de las más económicas. Hay unos que han dicho, yo con que recupere la inversión. Hay otros que han dicho, yo voy a liberar mis vacunas, como en China. Están diciendo que serán, pues las darán más o menos al costo. Y otros que pues las van a vender, ¿no? Son laboratorios privados. Cada vacuna nosotros la estamos estudiando. A ver cuánto le costaría a México, qué dosis podrían estar accesibles, en qué tiempo, o sea, qué fecha, y si es multidosis, si es una dosis. Y después le pasamos toda esa información al sector salud para que ya decida. Pero Ana Paula, nos estamos adelantando a conocer un poquito, adelantar pláticas de un producto que hoy no existe, pero sí, la verdad es que hay una estadística de cada 100 ensayos de vacunas, 10 podrían tener éxito, y hoy hay más de 200 en el mundo.
Sí, sin duda. A ver, eso, probabilidades y tiempos, ¿cómo lo están viendo, subsecretaria?
Mira, hay algunas vacunas que ya están en sus ensayos de fase 3. Las fases primeras de ensayos clínicos de las vacunas son para demostrar su seguridad. La 1, por ejemplo, demuestra que no te hace daño, que no tiene efectos secundarios. Uh-huh. Después la fase 2 dice, bueno, a quiénes sí y a quiénes no les sirve, no les hace daño, es también de seguridad, un poco más también de eficiencia, qué tanta inmunogenicidad tiene en el cuerpo que te pongas esa vacuna. Y las fases 3 famosas que estamos tratando de que se hagan en México, lo que te dicen es qué tan eficiente es esa vacuna para que si te estás expuesto al virus, no te contagies. Es ya de eficiencia, de que qué tanto prometen. Y en términos de tiempo, pues tienes que darle tiempo a la vacuna para ver cuánto tiempo te protege. Entonces, no podemos ahorrarlo. Es increíble, ¿no? Pero bueno, se han estado haciendo, o sea, el trabajo que han hecho los laboratorios en los últimos 7, 8 meses, 9 meses para encontrar una vacuna, generalmente lleva años, y hoy con esta realmente urgencia que tiene el mundo de la vacuna se ha reducido, y después tienen que producirse el antígeno y después tienen que hacerse el proceso de producción y distribución de la vacuna, de tal manera que será muy difícil que tengamos una disponible en el primer trimestre del año 2021. Aunque existen algunas vacunas que los países pueden acceder a ellas ya con resultados de las fases 1 y 2, quizás a fines de año.
Entonces, pensemos en el escenario más optimista, ¿se podría considerar que habría una vacuna para el primer trimestre del 2021?
Podría ser, sí. Por ejemplo, la de Astra están pensando que podría estar ya aplicándose en el inicio del segundo trimestre del 2021. Sin embargo, estamos también viendo que hay otras vacunas cuyos ensayos clínicos están un poco más adelantados y estamos aproximándonos a ver cuántas podrían estar disponibles para el país. Y las tecnologías van siendo distintas en términos de su velocidad para probar, su precio, también hay unas tecnologías más caras o más baratas, y tiene que ver también con si son de una dosis o de dos. Hay vacunas que te tienes que poner la vacuna y a los 21 días volvértela a poner, entonces ya pasa otro mes, ¿no? Y otras que son de una sola dosis. Todo eso va variando el plan, ¿no? De cómo puede ir un país acuñando su portafolio de vacunas a acceder y en qué tiempo.
Y hasta ahorita el gobierno mexicano ya ha tenido que invertir recursos.
La única inversión que hemos hecho es en realidad la pertenencia a la CEPI de $300,000, que además es una pertenencia por un largo tiempo, vale mucho la pena estar ahí. Y es una pertenencia que no solamente es para la vacuna del COVID-19. Ellos investigan la de dengue, de Zika, de chikungunya, de muchas vacunas. Por el momento México no ha dado ningún anticipo, no tenemos acuerdos todavía de precompra. Estamos en el análisis financiero del mecanismo que podría ser utilizado, sobre todo tomando en cuenta dos cosas. Uno, estas vacunas deben aprobarse por los comités de ética que tiene el sector salud para garantizar la seguridad de las personas a las que se les fuera a poner. Y segundo lugar, también tenemos un desafío importante de cómo acuñar un contrato. Estamos en pláticas también con Hacienda y con las áreas de administración de un bien que es un bien de futuro y que todavía no existe y que podría no existir. Es un cierto capital de riesgo en algunos casos. Entonces, bueno, estamos tratando de adelantar a todos estos hechos que van a ocurrir en un futuro muy cercano.
Subsecretaria, le agradezco muchísimo haber podido platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Reinfección. Investigadores de la Universidad de Hong Kong informaron del primer caso documentado de reinfección por COVID-19 en el mundo. Se trata de un paciente de 33 años que fue diagnosticado por segunda vez, 4 meses y medio después de que presentara la enfermedad. Este informe sugiere que la inmunidad al coronavirus puede durar solo unos meses en algunas personas. Alejandro Macías, infectólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato, excomisionado federal contra la influenza, nos lo explica así para Brújula.
Nunca se había podido demostrar una reinfección, toda vez que el virus tarda mucho en desaparecer y los casos generalmente se podían explicar por la persistencia del mismo virus. Ahora la Universidad de Hong Kong está reportando el caso de un paciente que había enfermado en el Asia en abril, fue a España recientemente y volvió y en el aeropuerto lo detectaron que era portador del virus. Como tenían el primer aislamiento, pudieron comparar los dos virus y encuentran que son diferentes, que el segundo virus, el que tiene ahora, es el virus que está circulando en Europa. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, hay que decir que sigue siendo un caso raro. Lo más probable es que la infección deja inmunidad. La implicación es que en algunos casos la infección puede causar una inmunidad de muy corto plazo y que inclusive la vacuna pudiera no tener una duración larga de inducción de inmunidad. Aquí y ahora sigue siendo un fenómeno extraño, raro, pero tiene esas implicaciones.
Por otro lado, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump celebró la autorización por parte de la FDA de un tratamiento para transfundir de urgencia plasma sanguíneo de personas recuperadas de coronavirus a pacientes hospitalizados.
The FDA has issued an emergency use authorization, and that's such a powerful term, emergency use authorization for a treatment known as convalescent plasma. This is a powerful therapy that transfuses very, very strong antibodies from the blood of recovered patients to help treat patients battling a current infection. Had an incredible rate of success.
La FDA había detenido esta autorización desde la semana pasada, pero el domingo anunció su decisión tras analizar los resultados de 20,000 pacientes que recibieron transfusiones de plasma de pacientes recuperados, el cual, asegura, contiene un alto nivel de anticuerpos que ayudan a la recuperación de otros enfermos. El gobierno de Trump dice que las muertes entre los pacientes que recibieron plasma con altos niveles de anticuerpos de los 3 días posteriores a ser internados se redujeron en un 35%. 2. Convención Republicana. Al grito de 4 años más, fue recibido Donald Trump en Charlotte, Carolina del Norte, en donde arrancó la convención republicana, en la que fue confirmado formalmente como candidato para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Esta fue una primera aparición sorpresa ante un grupo reducido de delegados reunidos en el centro de convenciones de Charlotte. Y ahí, Trump sugirió que merecía estar en el poder no por 4 años más, sino por 12 años más. Aseguró que los demócratas preparan un fraude electoral a través de los votos por correo, una modalidad que se hace muy importante en estos tiempos de pandemia.
Because we caught them doing some really bad things in 2016. Let's see what happens. We caught them doing some really bad things. We have to be very careful because they're trying it again with this whole 80 million mail-in ballots that they're working on, sending them out to people that didn't ask for them. They didn't ask, they just get them. And it's not fair, and it's not right, and it's not going to be possible to tabulate, in my opinion. It's just my opinion.
Ante un número reducido de delegados, 336 de los 2,551 que votaron para confirmar al presidente como candidato para las elecciones, Trump destacó que en su administración cumplió promesas como sustituir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y comenzar la construcción del muro fronterizo con México. Afirmó que el país estaba en buen camino hasta la llegada del coronavirus y acusó a los demócratas de mantener órdenes de cuarentena para hacer quedar más los números económicos. Prometió que si es reelegido, contratará a más policías, fortalecerá las Fuerzas Armadas, nombrará a más jueces contrarios al aborto y seguirá con su política exterior proteccionista con gravámenes para los países que se aprovechan de Estados Unidos como China, país al que volvió a culpar de la pandemia. Hubo 2 momentos que desataron más aplausos de la audiencia cuando prometió proteger el derecho de los estadounidenses a portar armas y al referirse a los demócratas y asegurar que su país nunca será socialista. Se prevé que Trump tenga una aparición en cada una de las 4 noches que durará la convención, con lo que romperá la tradición que normalmente aplaza hasta el último día el momento para el discurso del candidato del partido. El jueves, Trump aceptará la nominación para ser reelegido con un discurso que pronunciará desde la Casa Blanca, lo que también ha desatado críticas, pues los presidentes no deben utilizar la residencia oficial para actos de campaña. Esa es la tradición. El poder de Trump hacia el Partido Republicano demostrado en el hecho de que el Comité Nacional anunció que este año, por primera vez en su historia, no adoptará un nuevo programa electoral, sino que seguirá apoyando la agenda de América Primero del presidente. Si te interesa conocer más sobre esta Convención Nacional Republicana y la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA. Disponible cada semana los jueves en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano.
Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.